Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Monterrey. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y de bendición para tu vida.
Quisiera hoy hablar en torno a un tema que está muy fuerte en mi corazón. Creo que es un tema que vemos a lo largo de toda la narrativa bíblica. Es un tema que creo tiene el potencial de sacudir algo en ti hoy. Entonces te animo a levantar tu expectativa. El título de esta charla es Todos a la Mesa. Todos a la Mesa. Y creo que después de estos minutos vas a darte cuenta de cómo nuestro Dios no es un Dios lejano ni ausente, sino un Dios que anhela comunión contigo, un Dios que anhela estar cerca de ti y que tú te acerques a Él. Así que todos a la mesa. Y si me acompañas orando, Señor Jesús, gracias porque tú estás cerca. Te pido, Espíritu Santo, que hoy nos hables y podamos identificarnos como hijos de Dios, que ya no somos más esclavos del miedo, sino somos hijos del Dios del cielo. Espíritu Santo, toma el control de estos minutos, de este tiempo. Háblanos conforme a todo lo que hay en tu corazón, todo lo que hay en el corazón de Jesús. Háblanos hoy, Espíritu Santo, y toma el control. En el nombre de Jesús, y todos dijimos, amén, amén. La mesa es este lugar de comunidad. La mesa es este lugar de conexión, de fraternidad, de convivencia. No solo en nuestra cultura, sino en todas las culturas a lo largo de toda la historia. El reunirse y sentarse a la mesa implica bajar las defensas, implica poner todo a un lado y hacer un tiempo para simplemente estar y comer juntos y disfrutar juntos. Y aquí en Monterrey claramente hay un ritual de comida que implica a todos en un momento sentarse a la mesa, pero primero estar en el asador, y todos sabemos a qué me refiero, la famosa carne asada. Es un ritual, es todo un suceso, y me encanta. La ciudad se ve contaminada, no son los carros, no son las cementeras, son los asadores. Y hay toda una cultura alrededor de la carne asada. Y hay esta competencia donde todos presumen hacer la mejor. O más bien, todos presumen tener un amigo que la hace mejor. ¿Sí o no? No, es que tengo un amigo y te hablan de su amigo. Y en todo grupo de amigos hay uno que de verdad sabe, porque es un arte. Yo lo admito, no tengo idea de qué hacer enfrente del asador. Pero tengo amigos, tengo un amigo que te aseguro que lo hace mejor que tu amigo. No, broma, pero siempre hay uno que sabe y sabe y tiene hasta... La otra vez llegó mi amigo con un termómetro e inyectó la carne con el termómetro y le decía la temperatura, y el termómetro tenía un app. O sea, en tu teléfono estaba viendo la temperatura. Dice, ya, ya está. Amor, lo hemos estado haciendo muy mal. ¿Qué es esto? Le hablaba la carne, vas bien, vas bien. Dios mío. Pero hay un ritual para sentarnos a la mesa. Y todos tenemos recuerdos a la mesa, ¿sí o no? En algún momento con tu familia, probablemente es la mesa de tu infancia. Recuerdos en el corazón, no solo en la mente, recuerdos en el corazón, sentados a la mesa. Yo tengo un recuerdo una vez con mis hermanos de niños, comiendo a la mesa con mis abuelos, del lado de mi papá, que fueron misioneros en la Sierra Tarahumara y después plantadores de iglesias. Unas leyendas, dos gringos que hablaban español, muy así, más o menos, increíbles. Mi abuelo aún vive, sigue siendo una leyenda. Y me acuerdo a la mesa comiendo tacos, nos estaban cuidando a mis hermanos y a mí, y ellos muy, muy gringos, no comían picante. Y mis hermanos y yo sí, desde los 6 años. Pues, ¿qué nos pasa a los mexicanos? Es otro tema para otro día. Pero ya comíamos picante y mi abuelo me ve comiendo un chile toreado así entero. 6 años, casual. Ah, no es broma. Y estábamos comiendo y él dice, ¿pican? No, poquito, poquito, grandpa. Y a ver, como que, pues, el hombre de la casa, el hombre de Dios, dice, yo puedo. Y agarró un chile toreado y le dio una mordida. Lo vimos ponerse de todos los colores que existen en el planeta. Se paró de la mesa, empezó a respirar fuerte, nos empezó a dar miedo su salud. Le empezábamos a hablar, abuelo, no miento, fue a agarrar un osito de miel de plástico, los han visto, y empezó a destruirlo para sacarle toda la miel y empezó a agarrar miel a cucharadas. Y mis hermanos y yo estábamos asustados hasta que obviamente estallamos en risa. Y eso no fue una escena muy agradable. Pero las escenas alrededor de la mesa. Me acuerdo una otra escena. Cuando fui a hablar con mi ahora suegro por primera vez para empezar a salir con su hija, mi esposa Lluvia. Y me acuerdo que llegamos y estaba muy serio mi suegro. Y sacó su teléfono y lo puso en la mesa, pero se le olvidó apagarlo la luz. Entonces pude ver que estaba grabando. Cuidé mis palabras como no sabes. De por sí iba nervioso y veo el app y yo, Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Quiénes son estas personas, Dios? Me acuerdo a la mesa hace más o menos 4 años comiendo tacos, otra vez tacos, siempre son tacos, en Ciudad Juárez con nuestro pastor Chris, hablando por primera vez de los sueños y la, en forma de semilla de lo que hoy es Hillsong Monterrey. Y cosas importantes pasan en la mesa, sueños se comparten, tratos se cierran, familias se unen, familias a veces se dividen. Pero la mesa es un lugar donde la humanidad por siglos llega para conectar. Y en la Biblia, desde muy temprano en la historia, nos damos cuenta de algo revolucionario. Es que Dios nos invita a su mesa. Desde el inicio de todo nos damos cuenta que nuestro Dios, a pesar de nuestros errores, no está buscando distanciarse de nosotros, nos invita a lo más íntimo, a sentarnos a la mesa con Él. Desde Adán había un árbol llamado el árbol de la vida. Adán y Eva tenían la posibilidad de comer con Dios y acercarse a Dios. Luego vemos la historia de un hombre llamado Abraham. Abraham es esta figura de patriarca, esta figura de un inicio, de un pacto entre Dios y la humanidad. A través de él Dios iba a crear una nación que hoy conocemos como Israel. Un pueblo para sí, un pueblo escogido a través de Abraham. Y Dios en una ocasión, en Génesis 18, leemos que sucede algo en la vida de Abraham. Mira, dice, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dice que el Señor se apareció a Abraham y vio a 3 personas. Algo está pasando acá y teólogos a lo largo de toda la historia han creído que esta era una manera de Dios mostrarse a Abraham como Trinidad. Dios en 3 personas. Y mira lo que sucede después, es fascinante. Abraham dice que se fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno, cabrito, desde ahí inició. Y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo con su termómetro. Y luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparando. Pero mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol, de pie junto a ellos. Las tres personas que vinieron a visitarlo están sentados a la mesa. Y Abraham decide quedarse a un lado. Y se cree hasta hoy que esa era una invitación para Abraham, de sentarse a la mesa con Dios. Pero él no se consideró digno, él prefirió quedarse a un lado para servir. Hay una pintura muy famosa de Rublev que pinta las tres personas a la mesa y un espacio vacío. Y originalmente le puso un espejo. Rublev, el pintor ruso, le puso un espejo en donde iba la cuarta persona, porque se supone que nos encontramos ahí. La cuarta persona en la mesa con nuestro Dios. Desde el inicio. Y Abraham no se acercó porque estaba muy ocupado tratando de complacer a Dios, que perdió la oportunidad de sentarse con Dios. No sea que nosotros nos perdamos de la oportunidad de sentarnos a la mesa con Jesús por estar muy ocupados tratando de impresionarlo. No vivamos la vida tratando de impresionar a Jesús. No podemos impresionarlo, pero sí podemos acompañarlo. Sí podemos estar con Él y desde ese lugar vivir nuestra vida y alcanzar todo nuestro potencial. Abraham se quedó a un lado, porque la mesa no es para algunos pocos escogidos que son perfectos, es para todos. Cuando Jesús vino, lo criticaban. Me encanta en Lucas 15, verso 1, dice que todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Los cobradores de impuestos y los pecadores. Cobradores de impuestos eran las personas que, obvio, cobraban impuestos, pero cobraban un extra y se quedaban con una comisión. Hoy no pasa eso, jamás. Siguiente punto. Pero imagínate estas personas cobrando el impuesto, cobrando un extra, haciéndose ricos del extra de los impuestos de la gente. Y los pecadores, o sea, lo que la gente en ese día consideraba lo peor de lo peor. Y ellos se sentaban a la mesa con Jesús. Y los fariseos, que eran los respetados, los religiosos, los morales, se quedaron a un lado criticando, diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Me encanta que en su crítica de Jesús dijeron una de las verdades más hermosas que hay: este hombre se sienta con pecadores y come con ellos. Alguien da gracias porque nuestro Dios se sienta con nosotros y come con nosotros. Porque hay dos tipos de persona en el mundo: los que sabemos que somos pecadores y los que creemos que no somos pecadores. O sea, no hay pecadores y no pecadores, ¿de acuerdo? Y si hay uno, preséntamelo. Si tú eres, preséntate, por favor. No hay no pecadores, todos pecamos. Pero desde ese día, el día de Jesús, se hacía esta separación. Los que sabían que no tenían todo en orden, los que sabían que necesitaban ayuda, los que sabían que había algo en ese Jesús que ellos no tenían y necesitaban desesperadamente, los que sabían que no llegaban a la medida de lo que Dios merece, pero ahí se acercaban de todas maneras. Y había los otros que creían que ellos eran lo suficientemente buenos como para merecer a Dios. ¿Que quién podría merecer a Dios? Y se quedaban a las orillas, viendo con desprecio al Jesús que se sentaba con lo, entre comillas, peor de lo peor. Porque a la mesa algunos no se sientan por sentir que no son dignos. Algunos no se sientan a la mesa como Abraham por estar muy ocupados tratando de complacer al Dios que ya los invitó a su mesa. Pero otros, como los fariseos, no se sientan a la mesa porque creen que son demasiado buenos como para compartirla con los otros que Jesús ama. Y hoy día habemos muchos así también, que no nos acercamos porque decimos, vemos la paja en el ojo de nuestro hermano en vez de la viga en el nuestro, y decimos, no, yo no voy a la iglesia porque son hipócritas. No, yo no voy acá porque no me acerco a Dios porque alguien me ofendió. No me acerco a Dios por el error de que una persona cometió en la iglesia. No me acerco a Dios por el error de alguien más. Y si lo piensas, obviamente me puede que te haya pasado algo negativo con alguien, pero es ilógico no acercarse a Dios por lo que alguien más hizo. Dios ahí está, y lo que Él hizo es acercarse a nosotros y entregar su vida en una cruz. Creo que queda claro que Dios quiere estar cerca tuyo, y si alguien en algún momento te lastimó, tienes que, por el amor de Dios, dejar eso a un lado. No por la persona que te lastimó, no le debes nada a esa persona, pero te estás perdiendo de acercarte a la mesa donde Jesús nos invita tal y como somos. Vengan a la mesa, acércate a la mesa. Este 2020, ¿cómo vas a vivir tu año? ¿A las orillas, desde los lados o en la mesa de Jesús? Porque en la mesa de Jesús se rompe el ego del fariseo, porque ahora todos somos iguales en la mesa. No merecíamos estar nadie, ni el más bien portado ni el peor portado. Nadie merecía estar. En la mesa todos somos iguales. Jesús nos recibe, en la mesa se destruye el orgullo, pero también se dignifica al vulnerable. El que creía que no pertenecía encuentra un lugar vacío que tiene su nombre, y Jesús le dice, ven, siéntate y come conmigo. Una y otra vez Jesús iba con los peores de los peores, Zaqueo, un cobrador de impuestos famoso que era súper rico, en base a estafar y engañar y robarle a toda la gente. Un día él era pequeño, entonces Jesús estaba pasando, se subió a un árbol, ve a Jesús de lejos y lo ve, y Jesús nomás le dice, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Quiero ir a comer a tu casa. Me encanta, Jesús se autoinvitaba. Nos da permiso a todos de autoinvitarnos a las casas de nuestros amigos. Quiero ir a comer a tu casa. Lo ve Zaqueo, que era lo peor de lo peor, pero se baja. A la gente no le gusta, a la gente no le gusta la gracia. Cuando ves a alguien que conocías de otro lado y lo ves en la iglesia y viene aquí con nosotros, y dices, ay, ¿por qué viene? Yo sé lo que hizo. Tenemos esas reacciones a veces, ¿sí o no? Pero Jesús lo ve y lo invita, se autoinvita. A la gente no le gusta, empiezan a hablar, y Zaqueo cambia en ese momento. Dice, le voy a regresar todo. Si robé alguna vez, si robaste, Zaqueo, si robé alguna vez, les voy a regresar 4 veces más. ¿Por qué? Ni siquiera había hablado con Jesús, solo lo vio, lo llamó por nombre. Hay algo que sucede cuando te encuentras con Jesús, cambias instantáneamente. Vamos, Jesús es el que puede voltear tu vida 180 grados en un segundo. Lo ve, sucede esa interacción. Me encanta, Zaqueo no tuvo que ir a convencer uno por uno. No, ya, en serio, le voy a echar ganas, ya voy a cambiar. No, fruto al primer momento. No tienes que probarle nada a nadie. Cuando conoces a Jesús, empiezas a dar fruto. Amén. Fruto de que tu Padre ya hizo algo en tu vida. Y empiezas a caminar seguro, segura, con la frente en alto a todo lo que Dios tiene para ti, porque te sentaste a la mesa con el Rey. Zaqueo, el nombre Zaqueo significa puro e inocente. Imagínate la gente cuando iba ahí a que le cobren sus impuestos. Órale, puro e inocente, ahí te van mis impuestos. Imagínate el sarcasmo, el cinismo con el que la gente repetía su nombre. Ahí va el puro inocente, míralo. Y Jesús lo llama por nombre, Zaqueo. Creo que por primera vez en su vida alguien lo llamó por lo que él siempre quiso ser, por lo que otros siempre dudaron. El niño que él sabía que era por dentro, que dice, ¿cómo acabé haciéndole esto a la gente? Yo sé que yo era bueno, ¿qué me pasó? Jesús viene y conecta con él. Zaqueo, puro, inocente. Eres pura, eres inocente. Jesús conecta con Él, no por quien Él cree que es, sino por quien Jesús lo creó para ser. Jesús conecta contigo no en base a cómo te has comportado, sino en base a su amor eterno por ti, y hoy te llama por tu propósito. Eres puro, eres inocente, eres hija, eres hijo, tienes un lugar en la mesa del Rey. Alguien da gracias a Dios por el amor de Jesús. La mesa es para todos. Y hay una historia en la que vamos a pasar los minutos que nos quedan, que se me hace que es el cuadro perfecto de este concepto. Y a veces es un, podemos ver un concepto y es solamente una buena idea o es algo abstracto, pero cuando nos podemos identificar en una historia, todo se vuelve personal, todo se vuelve real. Y hay este hombre que encontramos como a la mitad de la Biblia. Y entramos directo, 2 Samuel 4, verso 4. El contexto es que era durante el reinado del rey Saúl, el rey que vino antes de David, primer rey de Israel, realeza, era reconocido, amado por muchos, por todos. Y aquí vamos a ver una historia acerca del nieto del rey. 2 Samuel 4:4, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y vamos a pausar acá. La historia es desgarradora desde el inicio. Es de las historias que decimos, esto no es justo. Porque todos conocemos una historia que decimos, no es justo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios ahí? Este niño, hijo del rey, el nieto del rey, tenía todo para triunfar en la vida, en lo que nosotros diríamos es triunfo, pero nació con una deformidad en sus pies, algo mal, y no podía caminar bien. Desde los 5 años, este pequeñito ya se estaba dando cuenta que su vida no era como la de los demás, algo en él no estaba bien. A los 5 años queda huérfano, llega la noticia, murió su abuelo el rey y su papá Jonatán. Y aquí viene la nodriza, la otra persona que estaba encargada de cuidarlo. Primero ya quedó huérfano de su padre, ahora la otra persona que estaba encargada de cuidarlo, la nodriza, toma al niño, huye y se le cae y se fractura sus piernas, que ya estaban lastimadas, y ahora queda cojo para siempre, lo que nos deja entender probablemente su lesión inicial era algo que él podía sanar, desarrollar, restaurar, pero ahora sí queda mal. Huérfano primero por un papá que estaba en la guerra y ahora dejado caer al suelo, lastimado, quebrado, un pequeñito de 5 años, y se lo llevan. Porque hubo transición en el reino y ahora había miedo de que lo mataran. Entonces alguien se lo lleva y acaba en la casa de alguien que ni siquiera sabemos de dónde salió. Es decir, fue pasado de persona en persona. No sabemos la vida que tuvo, el abuso que vivió. No sabemos el nivel de víctima que él era. Esto es injusto, diríamos. Pero el amor de Dios haya una manera de aún lo más injusto ser redimido en Él al final de todo. Él llevó nuestro dolor sobre Él para poder darnos vida. Y vemos acá en la historia, continúa. David ahora era rey y empieza a interesarse por honrar el legado del rey anterior. Y pregunta, ¿quién queda por ahí de la familia de Saúl? En 2 Samuel, ahora capítulo 9. ¿No queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y el Siba le responde, aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. ¿Y dónde está él? Preguntó el rey. Y Siba respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. O sea, en casa de quién sabe quién. en Lodebar, un lugar que representaba sin pasto, un lugar árido, un lugar seco. Probablemente estás acá hoy y tu vida ha sido una vida de tragedia tras tragedia, o has sido víctima de abandono, fuiste víctima quizá de pequeño, y aún hay algo que sabes que falta por sanar. Mefiboset era esta persona, una tragedia tras otra, y está ahora en Lodebar, un lugar árido, un lugar seco, no un lugar que sana, no un lugar que provee, sino un lugar de trabajo, un lugar de dificultad, donde toda la vida parece una lucha tras otra, una lucha tras otra, pero Dios no olvida a sus hijos. Dios no olvida, y Dios está preparando la historia de redención más hermosa para esta persona. Y ahora David empieza a preguntar por si hay alguien de la familia de Saúl, lo localizan, y Dios está a punto de hacer algo en él. Porque no sé, solamente creo que alguien acá tiene que escuchar: no eres tu pasado, eres tu destino. Tú no eres tu pasado, tú no eres lo que alguien te hizo, tú no eres tus fracasos, tú no eres tu dolor, tú no eres tu enfermedad, tú no eres tu condición, tú eres para lo que fuiste creada, creado para ser en Cristo Jesús. Esa es la identidad que nuestro Padre te entrega, esa es la identidad en la cual te debes de encontrar. No eres tu pasado, eres tu destino. Segunda de Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. El 2019 ya pasó, llegó un nuevo año. Créele a Dios que eres nueva, nuevo en Cristo Jesús. Créele a Dios que viene algo nuevo, que viene algo diferente. Quizá los que te rodean te dijeron: nunca vas a cambiar, nunca se va a arreglar. Bueno, vamos a creerle al otro pronóstico, que es el de Cristo Jesús, que dice: todas las cosas son hechas nuevas. Algo está por suceder acá. Entonces dice: el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, o sea, de la punta de donde quieras. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David. Imagínate la entrada, donde la tradición era que un nuevo rey asesinara la familia del rey anterior por miedo a que se levanten en su contra. Aquí fueron por Mefiboset y él sabía: ya vienen por mí, me llegó la hora, una tragedia más para agregar a mi historia, una decepción más, otra figura paterna que me va a quedar mal. Lo cita y llega frente al rey y dice: cayendo sobre su rostro se postró. Entró en vergüenza por su condición, que en esta cultura y época era considerado una deshonra, cargando sus fantasmas, cargando sus errores, cargando las decepciones de su vida frente al rey. Entra como, no sé cómo caminaba, pero como pudo entrar, y se tira rostro en suelo delante del rey. David dijo: Mefiboset, su siervo, respondió a él. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Escucha las palabras que salían de su corazón, escucha la identidad que él venía cargando. ¿Quién soy yo, un perro muerto? Y el rey aquí está reentregándole una cantidad de riquezas, de propiedades, lo está restaurando, pero él se sigue viendo: ¿quién soy yo, como un perro muerto? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Tú y tus hijos ahora cultivarán la tierra para él, le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. El rey quiere dejar claro: le voy a dar todo esto, sí, le voy a dar todo esto, pero algo muy importante: yo quiero que él coma a mi mesa siempre. Yo quiero que Él siempre esté a mi mesa. Pero Él no pertenecía en un palacio. Era el lugar de guerreros, era el lugar de doncellas, era el lugar del rey, era el lugar de opulencia, de fuerza. Y Él era alguien débil que había sido totalmente desnutrido, empobrecido por la vida, vulnerable, que apenas podía caminar. Pero algo sucede cuando te sientas a la mesa. Se cubría su condición. Ya nadie lo veía como el lisiado, el cojo. En la mesa todos somos iguales. En la mesa su amor cubre tus faltas. Su amor cubre tus faltas. Acércate a la mesa. Probablemente has vivido la vida de fe a una distancia, de lejos. Sigues a Jesús de lejos porque te da miedo que otros conozcan qué tan quebrantado, qué tan quebrantada realmente estás, qué tan mal te ha ido, qué tan mal has hecho. Y has seguido a Jesús, pero de lejos, porque como Abraham se quedó a las orillas de la mesa cuando Dios te invitaba a su mesa y decías: es que van a ver mi condición, es que van a ver que estoy destruido, es que van a ver mi depresión, van a ver mi pobreza, van a ver mi dolor, van a ver mi quebranto, van a ver mi vulnerabilidad, van a ver mi temor. Pero cuando Jesús te invita a su mesa, su amor cubre tus faltas, te restaura dignidad y te llama hijo, te llama hija, te llama no por tu pasado, sino por tu destino. Vamos, alguien tiene que estar más agradecido de que nuestro Dios te llama a la mesa y cubre tus imperfecciones, cubre tus faltas, cubre mis faltas en la mesa. Él tenía un lugar, por primera vez lo podían ver por la persona que Él era, no por la condición que padecía. Tienes que saber que nuestro Dios hoy no te llama por tu condición, no te llama por cualquier cosa que tú consideras que en tu vida es negativa. Él te llama por quien Él te diseñó para ser. Te ama y anhela que comas a su mesa. Y hoy la invitación está abierta: come a su mesa. Acércate a la mesa del Señor. Y dice, Siba tenía 15 hijos, el que ahora iba a ser su sirviente. Y dice, haré todo lo que mi rey me dice. Y dice, y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Uno de los hijos del rey. Vamos, porque el nombre Mefiboset significa la destrucción de un ídolo. ¿Qué nombrecito se cargaba, mi amigo? La destrucción de un ídolo. Y yo creo que aquí el círculo se completa. Porque en la mesa de Jesús, los ídolos del éxito, de la aprobación, del placer, mueren. Se destruyen cuando estás a la mesa de Jesús. Ya no necesitas nada más. Ya no necesitas complacer a nadie más cuando sabes que Jesús está complacido de ti, porque puedes venir a la mesa, no como un esclavo. Vamos, como un hijo, como una hija. Comió a la mesa del rey, no como un invitado, sino como alguien que pertenecía en la casa, alguien que podía pedir, tráiganme otro plato, por favor, alguien que podía ser hijo. Y hoy no sé quién hoy acá necesita recordar: eres hijo, eres hija, tienes acceso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios que creó todo. Te llama hijo y Él es tu padre. No sé qué figura paterna tuviste aquí en la tierra, pero Él te llama hijo, Él te llama hija. Y vamos, en Romanos 8:15 dice: ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba Padre. Alguien hoy acá va a poder ver a Dios como su papá y decir: gracias papá, porque me salvaste, gracias porque me restauraste, gracias porque tengo un lugar en la mesa, gracias porque me recibes en tu casa, gracias porque moriste moriste por mí en una cruz para que yo me pudiera sentar a la mesa contigo. Gracias porque nunca me dejaste. Gracias porque nunca me olvidaste. Gracias porque aún en mi dolor, tu perfección es mi fuerza. Gracias porque soy llamado tu hija, soy llamado tu hijo. Vamos, alguien está listo para adorar al Rey que te escoge, que te da la bienvenida a su casa. Iglesia, si estás agradecido, a una voz, con tus manos en alto, vamos a dar gracias al que nos salvó.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes buscar toda nuestra información en hillsong.com/Monterrey.